Sumo. Usted es un fanático del Flaco Spinetta en gran medida, ¿no?
Sí, me invitaste a esta movida y me encantó lo que tenías.
Y un día le dije, yo conozco a un letrista poeta al que el Flaco le grabó varias canciones, entre otras cosas que el hombre ha hecho en la vida, ¿no?
Sí.
Un hombre de mucho mundo, de mucha clase. Y entonces vos me dijiste, ¿cuál? Y te lo nombré y dijiste, me encantan los temas.
Sí.
Y así salió la idea de entrevistar a Roberto Mouro. ¿Cómo te va, Roberto? Pablo y Marcelo, te estamos hablando.
Hola, ¿cómo andan Pablo y Marcelo?
¿Todo?
Marcelo, hace tanto que no te veo.
Hace muchísimo que no nos vemos.
Buen recuerdo de Marcelo en la primera. ¿Buen recuerdo de Marcelo, Roberto?
Sí, sí, muy buen recuerdo.
Bueno.
Hicimos la colimba juntos.
Roberto, ¿no es cierto que yo tenía pelo?
¿Qué?
Que yo tenía pelo, ¿podés dar fe que era un hombre de flequillo?
En la época de la colimba tenías poco pelo.
También.
Ahí está, le tiro con la primera.
También.
Un recuerdo que me imagino no tan grato debe ser el de la colimba, me decía un poquito Marcelo fuera del aire, la que zafaste vos, me dice, ¿no? Porque se vivía con mucho pesar, mucho drama, ¿no, Roberto?
Sí, igual me parece, no sé qué dice Marcelo, pero nosotros estuvimos juntos en la instrucción y digamos que dentro de todo no la pasamos mal.
Ah, bien. No, dormíamos espalda contra espalda, también debe ser dicho, pero pero bueno. Roberto, poeta, letrista, ¿cómo te definís?
No, me defino como nada, se dio la situación de poder hacer algunas letras con Luis y con Juanse también, no sé si sabían, pero la verdad que con Luis se dio, pero por una amistad muy 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 grande que teníamos, y que entonces en determinado momento, como yo por ahí paviaba cuando él tenía algún tema sin letra, y entonces por ahí él tarareaba la melodía y yo me ponía a decir cosas sobre la melodía, y así surgió de parte de él decir, ¿por qué no hacemos una letra juntos? Así fue la primera.
Mirá.
Que fue el Marcapiel.
Y digamos que
fue como jugando.
¿Y de esa primera tenés el recuerdo en el momento en que viste que de verdad la iban a grabar? ¿Fue como una emoción o era como que iba siendo natural?
No, a ver, fue como, yo creo que esa primera fue como un regalo que me hizo. Porque la verdad que no, más allá de que por ahí yo escribí algunas cosas y él las leía y le gustaban, cuando estaba por hacer Tester de Violencia, ahí me dijo él, vamos a hacer una letra juntos, ¿qué opinás? Y yo le dije, ¿estás seguro lo que estás diciendo? Sí, obvio, vamos a hacer una letra juntos y ya sé, ya tengo los tonos y ya tengo la idea, y bueno, así fue la primera. Me llenó de emoción y de sorpresa, obviamente.
Dicen que fuera de su actuación, yo no tuve el gusto de tratarlo, que era un ángel el Flaco, ¿no?
Y sí, era como, digamos que cuando escuchás la música de él, te muestra lo que él era.
Algo de eso te quería preguntar, Roberto. Muchas preguntas, pero quizás la primera tiene que ver con la persona. Amigo del Flaco, ¿en qué instancia, de qué manera, en qué forma y qué recuerdo tenés de él como persona?
Bueno, como persona era increíble como persona. Era nada, era un desinteresado, era generoso, era una persona sensacional, no sé cómo decírtelo, era mi hermano, ¿ok? Durante, no sé, desde el año 81 hasta el último día, es textual, es literal, hasta el último día de su vida.
¿Y Roberto, cómo lo conociste al Flaco?
Mira, nos conocimos porque yo trabajaba en una, en ese momento era un taller de una marca de autos alemana y él tenía uno, y yo tenía 20 y el 30, todo el 29, ponele. Y trajo el auto a arreglar y ahí lo conocí. Ahí empezamos a charlar, a mí me encantaba su música y él era fan de River y yo también, y a él le encantaban los Beatles y a mí también, y él le encantaba jugar al ping-pong y a mí también. Entonces, sin querer, se fue dando una serie de gustos similares que nos hicieron ir juntándonos.
Te cuento, Pablo, y me corregís, Roberto, si recuerdo mal, para la gente de nuestra generación, que éramos 10 años más chicos que el Flaco, Spinetta, el Flaco era medio un semidios, ¿eh? No era un tipo, no, hoy no hay un tipo de este, era como todo lo que estaba bien, ¿no, Roberto? Había una sensación así.
Dijiste que era como todo lo que estaba bien.
Claro, como un semidios, tenía un prestigio muy fuerte.
Es que en realidad era un tipo que hacía lo imposible porque todo estuviera bien y de la manera que debía ser según su criterio, ¿no? O sea, en todos los aspectos de su vida, como papá, como hijo, como hermano, como profesional, como el tipo tenía una línea de conducta que hacía que todo estuviera bien.
Lejos de meternos en ninguna cosa íntima, vos sabés que vino a tocar acá con los Expedicionarios del Desierto, así se llamaba.
Los socios
del desierto.
Él estuvo con los socios ahí, estuvo en Bomberos.
Bueno, pero una vez estuvo en la Biblioteca Sarmiento, que es una sala muy chiquita.
Sí, sí. Y en el mismo
viaje.
En la misma gira.
Claro. Y yo recuerdo verle las marcas del desamor en la cara, ¿puede ser?
Las marcas del desamor, porque estaba atravesando un momento bastante particular en ese momento.
Claro, claro. Yo lo recuerdo de verle impregnada la angustia en la cara, así como que hizo un show bárbaro, pero que estaba como con angustia el Flaco, ¿no? En ese momento se había separado de Carolina Peleretti, creo que era ese el momento.
Estaba arrancando. Estaba terminando con su anterior señora, que era la mamá de los chicos.
Ajá. Está bien. O sea, ¿te grabó?
Ahí, sí.
Te grabó 4 letras, ¿no? ¿4 son?
¿A mí?
Un poco sí. Más, ¿no?
No, creo que 7 u 8.
¿Hay una que es tu preferida, que decís, che, esta es la que más me gusta?
No, qué sé yo. A ver, son todas diferentes, ¿no? Pero no, yo no tengo una preferida. Por ahí alguna que salió más fácil o más rápido o más de un tirón, y otras que fueron más laburadas, o viste, por ahí nos juntábamos y tachábamos cosas que yo llevaba y por ahí se desechaban y arrancábamos con otra cosa y fueron como más laburadas, pero hubo algunas que fueron más de un tirón, como ahí fue, no sé, Oboy o Panacea, Holanda, fueron más de un tirón. Y hay una que se llama Sin Fin, que fue muy gracioso porque cuando la canción, la letra es larga y tardamos bastante en hacerla, pero porque de vagos, en realidad. Y entonces, cuando terminó la letra me dijo, ¿cómo le pondrías a este tema? Y yo le pondría Sin Fin. Y él me dijo, no me digas eso porque pensé en el mismo nombre.
Qué bárbaro.
Pero bueno, la canción termina diciendo, y de aquella canción Sin Fin, ¿viste? Pues parece que no se terminaba nunca.
Sí. Roberto, ¿y qué etapa te gusta más a vos desde lo musical? De Spinetta, de Almendra, Invisible, Pescado, después Solista, Spinetta Jade. ¿Hay una que te guste más, que te enamore más?
A mí me gustan todas. En realidad creo que Almendra, el primer disco, creo que es una joya, y es una joya por la época, y es una joya porque Luis tenía 18 años y generó semejante obra a esa edad. pero todas las etapas me gustan, particularmente los últimos discos me encantan. Invisible, creo que si no fue una de las mejores bandas del mundo, pegan el palo. En realidad me gustan todas las etapas, aparte siempre te sorprendía porque con semejante producción siempre pelaba algo nuevo. ¿Entiendes lo que digo?
Sí. Con una producción interminable y seguía inventando, ¿no?
Podía hacer un rock insoportable y venir atrás con una balada increíble y después con uno que parecía un bolero y después te venía con un jazz que parecía la Majavishnu.
Sí. Roberto decía que hicimos la colimba juntos, pero también fuimos juntos al colegio. De ahí creo que salió además el recuerdo tuyo, porque el mismo colegio al que fue el actual presidente de la República, y Juanse. Y Juanse de los Ratones. ¿A Juanse lo conociste en el colegio o fuera del colegio?
No, a Juanse lo conozco de antes del colegio, del barrio.
Claro, de nene, claro.
Sí. Y dijiste al comienzo, no te escuché mal, que a Juanse o a Ratones, porque tiene Juanse y Ratones, ¿también le escribiste algo, puede ser?
Claro, con Juanse hice tres letras, que una inclusive la cantó García. Ajá, que se llama La Zombie. Ah, La Zombie, sí. Que es de un tema de un disco solista de él, no me acuerdo, dará 8 o 10 años. Y después escribimos con Luis y con él una que se llamó Sacrificio Japonés.
Mirá.
Que la grabó Ratones, creo. Claro. El último disco de Ratones.
Que Ratones eran todos pibes del colegio, ¿no? Pablo Memi,
bueno. Claro. Sí, Sarcos, claro. Salvo el baterista, los otros eran del colegio.
Mirá. Y el representante también, ¿cómo se llamaba el representante? Se me escapó ahora.
El Rata Moré.
El Rata Moré.
Pero eso fue en una época, después ya hace mucho que no lo fue, después dejó de serlo.
Claro,
¿no?
Sí. En los comienzos.
Y el colegio de Javier también. Bueno, yo hago la última, aprovecho la generosidad de Marcelo de invitarme a la charla. Luis Alberto tiene la fama, o uno ha leído eso por lo menos, de ser un muy buen cocinero, que agasajaba con ese amor a amigos y parientes. ¿Te tocó alguna vuelta o algunas ocasiones de que te prepare una milanesa, una pizza, parece que hacía el flaco?
Te diría que me tocó durante 30 años, una o dos veces por semana.
Mirá, qué lindo. ¿Y te acordás qué era lo que te preparaba? ¿O qué preparaba?
Mirá, pizzas.
Mirá.
Increíbles, de 16 gustos diferentes. Carne al horno con papas, ponele. Pulpo. Sí. Bien. Era un gran cocinero. Bien. En realidad, viste, tenía el arte, Luis tenía el arte en la manera de hablar, en la manera de cocinar, en la manera de pensar, en la manera de tocar, en todo tenía, era arte de los pies a la cabeza, no podía zafar de eso.
Sí, un espíritu particular. Robert, cerrando la nota, bueno, ¿actualmente estás escribiendo o estás medio desganado?
No, por ahí escribo cosas así, pero que como con un método de tener una hoja y empezar a escribir lo que se me pasa por la cabeza.
Está bien. Bueno, con el cariño de siempre.
Después cuando lo lees no entendés nada, porque no saben, nadie sabe qué dije, ni yo lo sé.
¿Estás viviendo en Buenos Aires o estás en otro lado?
No, estoy viviendo en Buenos Aires.
Ah, bueno. Con el cariño de siempre, te dejamos el cierre para vos, que para la gente que... Vamos a arrancar ahora escuchando Landa. ¿Qué nos querés decir de ese tema y qué querés dejarle a la gente del Flaco Spinetta?
No, bueno, el tema Landa claramente está escrito en un momento en que Luis estaba atravesando por el momento que vos nombraste, esa imagen de herido, viste que la letra dice pronto el sol estallará y no habrá cielo entre nosotros. Yo creo que la letra tiene que ver con lo que le estaba pasando a él. Uh-huh. Ese tema, y nada, la gente, nada, escucha a Spinetta, que sí. No creo que haya posibilidades de que se dé un artista de semejante en el corto plazo seguro que no. Tan completo y que transmite tantas cosas. Hay que aprender a escucharlo y a entender lo que dice.
Gracias, Roberto.
Abrazo, maestro. Gracias.
Un abrazo y gracias.
Chao, hasta luego. Roberto Mouro, letrista, poeta.
O sea que da para un lado B, me parece.
Que le cantaron sus canciones Spinetta.
Una del Flaco también.
Juanse y Charlie también.
No, me parece que estaba para una primera. Me parece a mí que tiene material para volver a charlar, Roberto.
Tipo querido, cálido, querido.
Gracias por invitarme.
Él pasó la colimba mejor que yo, porque. Pero bueno, eso es otro tema.
Como zafamos nosotros, Julián, ¿no?
Vamos con Holanda. No saben lo que zafamos.
Los sub 30, muchas
yo
gracias.
Yo me río todo. Cuando dicen, tiene que volver la colimba. Todo lo que este.
A partir de. Vos decís que Obeda, pero a partir de un hecho trágico fue, ¿no? Del soldado Carrasco. Que Méndez, el expresidente, determinó que no era más obligatoria.
Conjugaron dos cosas.
Claro.
La muerte, el asesinato de Carrasco, brutal, como sí. Pasaba bastante seguido.
Con el baile que les daban.
Y por el otro lado, Méndez quería ahorrar plata y se llevaba mucha guita. Claro. En la época del recorte del Estado, el servicio militar era costoso.
Gracias. Me invita a hacer algunas preguntas y de paso me hace elegir tema. Mucho el agasajo. Gracias, maestro.
¿Escuchamos Holanda?
Sí, me encanta.